Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, un alto representante de la tribu Yaqui y del Consejo Nacional de Gobierno Indígena de México visita de nuevo Estados Unidos, esta vez para insistir en su denuncia que el gobierno de Sonora y de la República siguen atropellando el derecho del pueblo Yaqui a su río, el Gran Río Yaqui. Como se ha reportado anteriormente, en este mismo espacio, el gobierno del norteño estado de Sonora se ha embarcado en un megaproyecto de desvío de las aguas del río Yaqui con el fin de saciar la sed de la creciente ciudad capital, Hermosillo. Sin embargo, denuncia Mario Luna Romero, el destacado vocero indígena, este proyecto gigante se ha empujado sin consultar a los afectados, o sea, a las comunidades yaquis, sin siquiera realizar el obligatorio y requerido estudio de impacto ambiental y con el fin de servir a oscuros y poderosos intereses. Por esta labor de denuncia, Mario Luna fue perseguido por la autoridad sonorense y pagó con la cárcel. Se pasó un año en prisión con cargos que se demostraron como infundados y políticamente motivados. Luna Romero llega también a nombre del Consejo Nacional de Gobierno Indígena de México que, ante la falta de atención por parte de las autoridades y los grandes medios de opinión, han optado por usar la coyuntura de las elecciones presidenciales para hacerse oír. Así, este Frente Nacional de Comunidades Indígenas ha postulado a la curandera nahua María de Jesús Patricio Martínez como candidata a la presidencia de México en las elecciones de julio. El también representante de la campaña de la candidata Marichuy, como también se le llama, anda dado a la tarea de recabar muy a contracorriente el millón de firmas que las autoridades electorales de México imponen como condición a Marichuy para acreditar su candidatura. A su paso por San Francisco, Mario Luna Romero platicó con nuestra colaboradora Cheris López. Aquí parte de la entrevista.
Don Mario, vamos a empezar porque me cuente cuál es la situación actual de las aguas en el territorio Yaqui, en el estado de Sonora, la defensa del río Yaqui.
Bueno, pues se sigue manifestando la impunidad con la que opera tanto el gobierno de México como los poderes fácticos que están detrás de él. Hay amparos, hay procedimientos de consulta que no se han culminado, que no han tenido un avance satisfactorio. Y bueno, hay demandas de incumplimiento de sentencia también que verdaderamente demuestran cómo es que la aplicación selectiva de la ley se sigue dando en México. Y también cómo es que el Estado de Derecho pues se quiebra al antojo de los poderes fácticos y de los gobernantes en turno. Lo que sí vemos claro entonces es que no hay un ánimo de cumplir la ley, no hay un ánimo de hacer justicia para los pueblos, y eso ha hecho pues que nosotros tomemos varios rumbos de acción con los cuales intentamos rescatar tanto nuestros volúmenes de agua, nuestro derecho humano al agua, pero también dejar claro que podrán robarnos nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, pero no van a quebrantar nuestra dignidad, y entonces nosotros seguimos dando la lucha desde los modos y las formas en que nosotros vayamos decidiendo en conjunto en el pueblo yaqui.
Antes de que hablemos de esas leyes que se están violentando y de las protecciones que pueden amparar el medio ambiente, no solamente el río, me gustaría, para poner un contexto más amplio aquí a quien nos escucha, he oído que usted dice no se puede concebir la tribu Yaqui sin el río. Háblenos de esa importancia del río Yaqui para ustedes y la relación que tiene con esos rituales sagrados.
Bueno, el nacimiento del pueblo Yaqui tiene también origen en el río Yaqui. El río Yaqui es el hilo conductor para nosotros, que nos conecta con lo material y lo inmaterial, lo espiritual con lo mundano, pero también es una situación en la que científicamente pues, es el elemento dador de vida en esa región. En ese sentido, nosotros como pueblo Yaqui concebimos nuestra creación misma a partir del río Yaqui, la conjunción pues, del agua con la tierra, con el aire, con el fuego, pues es lo que nos da posibilidad de tener existencia en esa parte. Y no estamos hablando de individuos, estamos hablando de un pueblo que se niega a morir y que ha sobrevivido a miles de batallas. En ese sentido, el río es la columna vertebral que articula el pueblo yaqui y que también pues genera esa humedad ambiente que da vida a toda una región. Estamos hablando que el río Yaqui para nosotros no es únicamente un insumo para la agricultura o para beber, no es únicamente una mercancía como lo intentan validar los gobernantes en turno. Para nosotros va mucho más allá. Es lo que le da sentido de vida a nuestro pueblo. Hay toda una teoría, hay toda una historia, una leyenda sobre la creación del río Yaqui y también la obligación que tenemos cada uno de los pueblos yaquis y cada uno de los yaquis que habitamos en el territorio de cuidar nuestra madre tierra a través del cuidado que le demos al río Yaqui y al agua, por supuesto.
¿Qué tan grande es la tribu Yaqui para quienes están escuchando? Ubíquenos un poco, ¿cuántos más o menos son? ¿Qué tan grandes?
Bueno, no podemos hablar simplemente de cuántos habitantes somos, porque bueno, es muy engañoso los números. En 1800, a finales de 1800, cuando la incursión jesuita por todo el noroeste del país, se dio un primer censo. Y en ese censo se hablaba alrededor de 30.000 habitantes en la región yaqui. Y bueno, después de incursiones militares, después de actos genocidios como los exilios obligados, ¿verdad? A Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Después de bombardeos aéreos que orquestó el gobierno mexicano contra el pueblo yaqui. Pues en los años 20, cuando se hizo nuevamente otro censo, de 30.000 que eran en 1800, en 1920, bueno, en los años 20 se hizo un nuevo conteo y quedaban alrededor de 5.000 yaquis. Pues entonces, toda esa masacre que se ha dado ha impedido que se desarrolle la población nuevamente, que se desarrolle en un ambiente sano y en una situación que podamos nosotros convivir armónicamente, pues nos ha diezmado totalmente. Entonces, los que somos ahora somos sobrevivientes de todas esas masacres, somos sobrevivientes milenarios de una cultura que se niega a morir. En la actualidad, hace 10 años que se hizo un censo, se contabilizaba alrededor de 40.000 yaquis. Nosotros creemos que somos alrededor de 45.000 los que habitamos la región yaqui y obviamente también algunos compañeros, hermanos que han estado en un proceso de migración.
Cuéntenos un poco ahora sí de qué es lo que quieren hacer con el río Yaqui. Sabemos de esta desviación de las cuencas que quieren hacer, pero explíquenos un poco quiénes quieren hacerlo y qué es lo que están haciendo.
Bueno, lamentablemente son cuestiones muy manejados, muy manoseados. En los medios de comunicación se ha dado una tergiversación de la realidad, tal pues que ellos controlan los medios de comunicación, los gobiernos en turno. Estamos hablando de que el gobierno de extracción panista, Guillermo Padres Elías, en la administración pasada en Sonora, promovió esta obra, ¿verdad? Pero también amparado y fortalecido porque en la presidencia de la República estaba Felipe Calderón, que también era de su partido. Y en los municipios también había presidentes municipales que también eran del partido gobernante en turno. Entonces eso le permitió a operar ampliamente y con todo el amparo del ejercicio del poder a modo. Ellos, como gobierno del estado, promovieron una obra de 135 kilómetros, 137, alrededor de 137 kilómetros de tubería, que desviaría gran parte del agua del río Yaqui que va hacia nuestro territorio. Y eso sería pues impedir que llegue a nuestro territorio antes de entrar a esa área, pues, ¿no? Interceptar el agua antes de que llegue a nuestro territorio. Ese es el objetivo de ellos. A través de un conducto que ellos le llamaron primero Acueducto El Novillo, y que cuando nosotros empezamos a denunciarlo, cambiaron el nombre del acueducto y le pusieron Acueducto Independencia. Y posteriormente ese acueducto se supo que intenta desviar alrededor de 75 millones de metros cúbicos al año a través de esa tubería. Con 75 millones de metros cúbicos en el Valle del Yaqui se sembrarían alrededor de 10.000 hectáreas de trigo, por ejemplo, ¿verdad? Pero también reviviría y fortalecería mucho lo que es el manto freático que hoy está agotado y obviamente le daría vida nuevamente al río que hoy está totalmente seco. No hay una gota de agua que circule por el río Yaqui y eso para nosotros es doloroso, no únicamente por la pérdida económica que significa, por el daño ambiental que significa, sino que para nosotros es mucho más doloroso el saber que nuestro dador de vida pues está agonizando. Y eso es algo que muchos no entienden y que, o que no hemos sabido explicar, pues. El acueducto Independencia es algo totalmente injusto, algo totalmente ilegal, ¿verdad? Pero también es algo que técnicamente es insostenible. Esto lo hemos denunciado, lo hemos hecho a través de serias investigaciones como el Instituto Tecnológico de Sonora, como también peritajes antropológicos que evidencian que es inoperante esta obra. Esta obra se justificó su construcción por la falta de agua evidente que hay en la ciudad de Hermosillo, en la ciudad capital, pero bueno, no solo la ciudad capital tiene falta de agua, todo Sonora, todo el norte de México escasea agua, es desértico, sí. Pues, ¿verdad? Y entonces hacer obras de trasvase en una zona desértica, el impacto ambiental es mucho mayor que en cualquier otra parte. Debería entonces haber un estudio serio de impacto ambiental antes de diseñar una obra de esta magnitud y no nada más redistribuir lo que no alcanza, pues. Eso es algo totalmente falto de ciencia, pues, de una labor científica para diseñar una obra. Lo que nosotros vemos entonces que hay intereses oscuros detrás de esto. Primeramente, Hermosillo no tiene una red de conducción adecuada. La red de conducción de agua en Hermosillo es totalmente obsoleta. Se pierde más del 40% de lo que conduce esa red de agua potable. Entonces, con únicamente reparar las fugas y darle un buen manejo de conducción, Hermosillo tendría suficiente agua como para abastecer a todas las colonias de Hermosillo las 24 horas. Eso es una realidad. Eso es algo que no han podido demostrarnos, pues que es falso lo que nosotros aseguramos. Pero por otro lado vemos que el acueducto Independencia, su obra, su construcción termina en las inmediaciones del parque industrial. Y cuando vemos que en el parque industrial está la Coca-Cola, la cervecería más grande del mundo, la Heineken, cuando vemos que la planta Ford se amplía al doble de su capacidad de producción, sabemos que la industria automotriz es de alto consumo de agua, ¿verdad? Cuando vemos que está la Big Cola instalándose, cuando vemos que se instala la cementera más grande de Latinoamérica, la Holcim Apasco, entonces decimos nosotros que esa agua no va precisamente para el consumo humano, ¿no?
Es Mario Luna Romero, vocero de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui en Sonora y coordinador de asuntos internacionales del Consejo de Gobierno Indígena y del Congreso Nacional Indígena de México, hablando en San Francisco con Chelis López. Seguiremos con la entrevista al regreso de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Escuchamos al vocero nacional de Pueblos Indígenas de México, Mario Luna Romero, hablando ahora sobre el desvío de millonadas de metros cúbicos de agua del caudaloso río Yaqui, aguas que, señala Luna Romero, serán grandemente malgastadas y lo que quede irá a servir oscuros y poderosos intereses de empresas transnacionales. Sigamos oyendo.
Bueno, aquí también me gustaría que nos hable un poco, porque entonces aquí estamos hablando de la privatización, la comercialización, pero ni siquiera en manos de empresas mexicanas, que ahí también ya podríamos cuestionarnos, si nos está hablando usted de empresas transnacionales, ¿no? Es decir, el agua se está vendiendo, pero a extranjeros. Dentro, obviamente, está en nuestro territorio mexicano, pero ya no pertenece al mexicano.
Así es, porque, bueno, Nosotros pensamos que es un plan piloto para poder materializar la privatización del agua, efectivamente. En una zona desértica donde lo que menos abunda es agua, se presta para la especulación. Y en la especulación, pues los que salen ganando son precisamente los que están operando y los que están trabajando las conducciones. El acueducto sería concesionado a una empresa privada por 30 años, con la posibilidad de ampliarse otros 20 años más, o sea, 50 años, ¿verdad? En la que lo administre, pues tendría entonces el derecho total sobre el agua. Uh-huh. Y esa agua entonces no la van a regalar. De por sí que es un alto costo el poder transportarla de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, porque es una obra que va contracorriente, contrapendiente, contra toda la lógica, pues, ¿verdad? Con un enorme gasto de energía eléctrica, pero también con una enorme pérdida, porque no, la capacidad de conducción de ese tubo es mucho mayor a la que ellos están demostrando en números. Y lo que nosotros vemos entonces es que el dueño del tubo sería el dueño del agua, y los altos costos con los que llegaría Hermosillo, pues les generarían a ellos bastantes ganancias. Pues ese es el problema, ese es el asunto de fondo que nosotros estamos combatiendo, porque no podemos negar pues que en todo Hermosillo como en todo Sonora falta agua, pero también no se resuelven las cosas, ¿verdad? Quitándole a unos el agua y para dársela a otros. Uh-huh. Eso es totalmente contra la lógica y contra el derecho humano al agua.
Ahora sí vamos a hablar de qué leyes prohíben este tipo de proyectos y los están escuchando a ustedes a la hora de decir lo que ustedes están haciendo va contra la ley. Háblenos también un poco de esto.
Bueno, hay un derecho ambiental que debería de garantizar escurrimientos mínimos para empezar a los ríos, uh-huh. Que debería de haber un caudal ecológico mínimo que debería entonces garantizar que el río Yaqui tuviera cuando menos un espejo de agua superficial, lo cual ahorita no se está cumpliendo. Pero también hay prohibiciones estrictas de trasvasar agua de una cuenca a otra, sobre todo en cuencas donde hay una tensión hídrica muy grande. La demanda de agua en la cuenca del río Yaqui es superior a el agua que hay dentro de la cuenca. En un proyecto que se llama 2030, ¿verdad? Se evidencia pues que la cuenca del río Yaqui es deficitaria y aún así le agregan otro usuario. Y según las nuevas reformas a la ley, el derecho humano al agua está por encima de otras actividades, de otros usos. Entonces, al argumentar ellos que es para la ciudad de Hermosillo, aparentan que es para consumo humano, es para la gente de Hermosillo. Sí, sí. Uh-huh. Y entonces lo que significaría eso es agregarle a la cuenca del río Yaqui de por sí deficitaria, agregarle un barril sin fondos, porque esa agua no se quedaría en Hermosillo, sino que únicamente la pintarían de Coca-Cola o le meterían gas para darle sabor a cerveza, claro. ¿Verdad? Y exportarla, sacarla de ahí, de la cuenca de Sonora, pues, con el daño que ello significa. Entonces no hay tampoco un cumplimiento al derecho que asiste a los pueblos de ser informados previamente de una obra como esta. Cuando hay megaproyectos que afecten de una u otra forma una comunidad indígena, hay tratados nacionales e internacionales que ordenan o que obligan al Estado mexicano a informar al pueblo yaqui. Cuando se implementa esta situación, debería de haber entonces una consulta que fuera libre, previa, informada, de buena fe y buscando el consentimiento del pueblo que pudiera ser posiblemente afectado, ¿no? Y todo esto no se cumplió para nada. Nosotros nos enteramos por la prensa de esta obra en el 2010 y hasta la fecha no ha habido una comunicación oficial que nos diga que esa obra significa un bienestar o que nos pueda afectar de alguna manera, ¿no? Nosotros tuvimos que acudir a otras instancias para poder sacar un peritaje antropológico y demostrar que esa obra es totalmente lesiva para la salud del pueblo yaqui, es agresiva contra el derecho humano al agua, pero también contra la propia medio ambiente que está ahí, pues, soportada por la humedad ambiente que genera el río Yaqui.
¿Han ustedes a lo largo de los años que han pasado cambiando su estrategia de resistencia para lograr detener este proyecto?
Sí, claro, sí, volviendo un poquito al tema anterior, también queremos decir que esta obra no tiene un manifiesto de impacto ambiental. Cualquier obra que pretenda hacer uso de los recursos naturales de cualquier región debe de estar soportado por un estudio riguroso de impacto ambiental, y el Acueducto de Independencia no cuenta con un manifiesto de impacto ambiental. Por lo tanto, su construcción, su operación, ¿verdad?, y su vigencia es totalmente fuera de la ley, al margen de la ley, ¿no? Y efectivamente nosotros, en lo largo de la historia del pueblo yaqui, de resistencia, de lucha en contra del despojo del territorio, pues hemos implementado diferentes estrategias. Esta última estrategia que hemos utilizado es seguir los canales institucionales para dar una defensa con las herramientas que nos ofrece el Estado, con el amparo de la ley, utilizando las instituciones para exigir justicia, y eso nos ha llevado a triunfos en lo local, en los tribunales locales, llegar a los tribunales colegiados, llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima casa de justicia, en donde todos y cada una de estas instancias amparan el derecho al pueblo yaqui. Sin embargo, en los hechos no se cumplen esas leyes que amparan nuestros derechos. Hay amparos, hay ordenamientos judiciales que han sido omitidos en su ejecución. Uh-huh. Y entonces eso hace entonces que el pueblo yaqui busque nuevas formas de resistencia. Cuando el Estado mexicano no tiene capacidad, cuando las instituciones no tienen capacidad para resolver tus derechos, entonces lo que sucede es que tenemos que buscar otros mecanismos. Y para esto el pueblo yaqui nos ha ordenado a nosotros como voceros, porque nosotros únicamente somos voceros, nosotros somos transmisores de las decisiones de las asambleas en el pueblo yaqui hacia afuera. Nosotros no tomamos decisiones de ningún tipo. Sí. Pero para esto entonces nos dicen, bueno, si México no está dispuesto a cumplir la ley, si los funcionarios no están dispuestos a cumplir la ley que juraron cumplir y hacer cumplir, pues entonces tenemos que tratar de buscar otras instancias, de elevar nuestro nivel de demanda. Y es en esa búsqueda que nos encontramos que tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Nunca habíamos visitado Estados Unidos y lo hicimos en esa ocasión por orden de nuestra autoridad. Tuvimos que escalar el nivel de presión y de demanda al Foro Permanente de la ONU. En 2 años consecutivos hemos estado presentes ahí denunciando el incumplimiento de la ley en México. Y bueno, también en esa búsqueda...
¿Y ha cambiado algo después de estas visitas, ahora sí que a instancias internacionales?
Sí, sí ha cambiado. Ha cambiado, por ejemplo, cuando esa vez que fuimos a Washington, cuando llegamos, a 2 semanas después de que llegamos, yo fui preso. Me tomaron prisionero el gobierno de México y me mantuvo preso a mí y a otro compañero por 1 año sin poder comprobar delito alguno, pues, ¿no? Entonces, al exhibirse tanta prepotencia y tanta impunidad del actuar en contra de los defensores del pueblo yaqui, lo que motivó entonces es que se aceleraran las visitas de los relatores de derechos humanos y de los derechos indígenas. Y eso ha motivado entonces que el Estado mexicano sea más cuidadoso, ¿verdad?, en cuanto al trato o a las agresiones que nos han estado propinando. Sin embargo, no ha detenido, no ha logrado detener la obra. La obra está en aparente operación con extracciones incalculables de agua y con fines totalmente oscuros. No sabemos a dónde va esa agua. Pero bueno, lo que queremos decir es que quedó evidenciado entonces todo lo que está sucediendo en contra del pueblo yaqui, ¿no? Y que las instancias internacionales han hecho llamamientos al Estado mexicano para que se sujete al Estado de Derecho, para que respete el derecho humano al agua del pueblo yaqui y para que también dé protección y seguridad a los defensores del pueblo yaqui. Eso es algo que se ha logrado, pero bueno, es Es un proceso, tenemos que estar constante en esto.
Usted estuvo detenido, encarcelado, como lo acaba de mencionar, y no podemos no mencionar el caso de Berta Cáceres en Honduras, que también por su defensa del río, bueno, sabemos cuál fue la triste y lamentable historia, la situación actual en Honduras. ¿Qué protecciones, qué medidas de protección han tomado ustedes para que esto no suceda con el pueblo yaqui, con ninguno de ustedes?
Bueno, la diferencia entre Berta Cáceres y nosotros es que ella sí verdaderamente era una líder del movimiento, ¿no? Y nos quitamos el sombrero ante eso. Nosotros no somos líderes, nosotros somos voceros únicamente, o sea, nosotros transmitimos el mensaje de las asambleas. Entonces, al no existir un liderazgo visible, ¿verdad?, quien toma una decisión unilateral, pues entonces ha sido difícil atacarnos. Los pueblos indígenas tomamos decisiones en asambleas, entonces lo que han intentado es suplantar las asambleas con procedimientos que no van de acuerdo a nuestros usos y costumbres, a nuestras normas internas. Y porque, bueno, al encerrarme a mí, lo único que provocaron es mayor irritación, es mayor fortaleza en la lucha, porque de ser unos desconocidos, de repente el tema del pueblo yaqui se apareció en muchas partes. Uh-huh. Y eso lo agradecemos y lo reconocemos, pues, cómo es que se dio una lucha muy grande para poder liberarnos, pero nunca dejar de lado también la lucha importante que era la defensa del río Yaqui, ¿no? Entonces, esto es algo que verdaderamente nos ha permitido esta visibilidad que nos dan los medios alternativos, ¿verdad? Los medios con verdaderamente profesionales, pues nos dan una cobertura y una protección que no teníamos anteriormente. Y desafortunadamente las acciones de los gobiernos, de los sicarios que están detrás de los gobiernos, pues es precisamente el que logren ocultar estas aberraciones que se cometen en contra de los defensores de derechos humanos. Y en el caso del río Yaqui, pues obviamente nosotros reconocemos y vemos, sentimos en carne propia esa injusticia, ¿verdad? Por un año, y ni siquiera un disculpe usted, hasta la fecha no nos han reparado esos daños que provocaron el encierro de un año en prisión sin haber cometido delitos, ¿verdad? Pero tampoco han reparado los daños que le están provocando al medio ambiente y el daño cultural que se está provocando también, porque no es lo mismo hacer una ceremonia como anteriormente se hacía dentro del río Yaqui con sus aguas, ¿verdad?, a hacerlo en estas ocasiones con un río seco.
Es Mario Luna Romero, representante de primer nivel de la tribu Yaqui en Sonora y del Consejo de Gobierno Indígena y del Congreso Nacional Indígena, un amplio frente de comunidades indígenas de México. Nos vamos a la pausa de la media hora y para este corte hemos escogido un segmento del grupo musical Seguidores del Norte, de Potam, pueblo yaqui, tocando en el Encuentro de Música Popular Yaqui del 2015. Hoy en Línea Abierta presentamos una entrevista con el representante de pueblos indígenas de México, Mario Luna Romero, quien se encuentra de gira por varias ciudades de Estados Unidos para denunciar ante la opinión pública el masivo e ilegal despojo de aguas vitales de que es objeto su pueblo, la Nación Yaqui del norte de México, y para proponer a la ciudadanía mexicana el apoyo a Marichuy, María de Jesús Patricio. la curandera náhuatl que hace historia como la primera mujer indígena que se postula candidata a la presidencia de la República Mexicana. Sigamos oyendo.
Usted acaba de mencionar algo importante que me gustaría que fuera más detallado cuando habla del daño que le causó no solamente a usted, no solamente a los integrantes de la tribu yaqui, a su familia misma, a los más cercanos de usted, y detallar también esos impactos ambientales para quienes escuchan y digan, bueno, está seco el río, pero ¿qué está realmente impactando? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Bueno, el río Yaqui es una fuente de recarga de los mantos freáticos. Más del 80% de la población yaqui se abastece sus hogares para consumo doméstico de pozos. Esos pozos hoy en la actualidad se están agotando porque el río Yaqui ya no lleva agua y entonces no hay las filtraciones para recargar esas extracciones que hacemos los pueblos. Y esas aguas hoy se encuentran contaminadas con arsénico, con manganeso y con muchos otros elementos químicos que existen ahí y se debe precisamente a la falta de recargas. Esos elementos ya existen naturalmente ahí, pero bueno, hay una mayor concentración a falta de volúmenes de agua. Y estamos condenados a beber esa agua diariamente. Niños, mujeres, ancianos están... hay brotes fuertes de enfermedades renales, por ejemplo, ¿no? Y que nadie, el sector salud no le está dando seguimiento. No hay un estudio profesional sobre eso. Mucha incidencia de nacimientos prematuros. Mucha incidencia de cáncer, de útero, de matriz, de pecho, de próstata. Y todo creemos nosotros que es motivado por la mala calidad del agua que se está consumiendo. Hay también un daño ambiental muy fuerte. Porque de la franja que había de bosque por ambos lados del río Yaqui, de alrededor de 8 kilómetros por ambos lados, hoy se ha reducido a 200 metros. Entonces es una afectación visible que está ahí, pero también ha dejado de existir. Por ejemplo, había una especie de guacamayas ahí, ya no hay. Había muchas variedades de abejas, de avispas, ya no las vemos, ¿no? Había armadillos, había especies endémicas en esa región, ya no las hay, ¿no? Plantas que nosotros utilizamos para nuestras curaciones, para medicina y para nuestras ceremonias, ya no las encuentras fácilmente. El álamo, un árbol gigante que nos abastecía de material para construcción de nuestras casas, es difícil encontrar árboles de ese tipo en estas fechas. Y algo más evidente todavía, a falta de que el río lleve agua, el manto freático se ha agotado. El manto freático para nosotros, el agua subterránea, era una barrera natural que impedía que el agua de mar ganara terreno a tierra firme. Al no haber esa agua, existe una porosidad en el suelo, y el agua se está metiendo hacia adentro. Entonces ya llevan más de 7.000 hectáreas, que antes eran altamente productivas para fines agrícolas y ganaderas, hoy están totalmente llenas de sal. Esa es la magnitud con la que se está afectando el control desmedido y el aprovechamiento desmedido que hay sobre la cuenca del río Yaqui. Y a eso le estás sumando una obra de extracción, que porque no es lo mismo que dentro de la cuenca se estén redistribuyendo el agua, porque es un solo plato, pues, es un solo vaso, y no es tanto la afectación. Pero cuando sacas el agua del vaso y para mandarlo a otro, es una afectación que se multiplica, claro, ¿no? Que se potencializa esa afectación. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. Pero en lo cultural nosotros tenemos... Por ejemplo, nomás para dar un ejemplo, ¿verdad? De que la fiesta de San Juan, por ejemplo, la de San Juan Bautista, es recordar, conmemorar, emular lo que San Juan Bautista dio como bautizo a Jesús cuando en el río Jordán. Uh-huh. Ese hecho histórico, esa ceremonia, se practica en la tribu también. Y es como el antes y el después del pueblo yaqui, pues, ¿no? Antes de ser abrazar la religión católica, también cómo dejar también lo propio, sí, ¿no? Y hay toda una explicación también de eso. Pero entonces, para nosotros anteriormente ese ritual era sagrado. Era así como muy, muy estricto, muy, muy, muy protocolario. Y se hacía dentro del río Yaqui, enfrente, en Bica. Hoy el río está totalmente seco. Todo el mundo se bañaba en ese proceso. Todo el mundo se bautizaba en ese simbolismo. Hoy nuestros niños, nuestros mayores, ven cómo tienen que conducir pipas de agua, ¿no? En trailers, para llevar agua, cavar un hoyo dentro del río y ahí vaciar agua, agua turbulenta, agua sucia, ¿no? Y que en ese lugar y con esas condiciones insalubres de agua se hace ese ritual. Entonces, ya pierde todo sentido para nuestros jóvenes. El mensaje que le estamos dando es que no tiene nada de extraordinario eso, ¿no? Y eso es algo doloroso, porque nuestros niños, nuestros jóvenes, entonces ya no lo ven como algo sacro, pues.
Exacto.
Entonces, es una pérdida muy fuerte, es un golpe a su identidad, porque ellos dicen, no, pues lo que nosotros nos justificaba, nos daba sentido de vida, de identidad, hoy vemos que se está prácticamente simulando, ¿verdad? Y eso es muy doloroso para nosotros, pues muy doloroso, porque también hay animales que nosotros tenemos como la danza del venado, como la danza del coyote, que vivían del río, se reproducían del río y se están acabando. Y entonces esas danzas, pues si no conoces un venado, pues no tiene sentido ver una danza del venado, ¿verdad?
Cierto.
Todo eso se está perdiendo, es un golpe existencial al pueblo yaqui, que es difícil demostrarlo, porque también, aparte de que nos están haciendo daño, todavía nos dicen, a ver, demuéstrame que te hace daño. Y si nosotros no tenemos los elementos científicos, técnicos necesarios y económicos para hacer un peritaje de esa magnitud, pues entonces nos dejan en total indefensión.
Fue Mario Luna Romero, vocero de la tribu Yaqui en el norte de México. Pasaremos a la parte final de esta plática, al regreso de esta pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
En Línea Abierta seguimos escuchando ahora la parte final de esta entrevista con Mario Luna, representante o vocero de las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui de Sonora, además enviado del Consejo Nacional Indígena y miembro destacado de su Consejo de Gobierno, a propósito de su visita por varias ciudades de Estados Unidos, con el fin de denunciar agresiones de que son objeto su pueblo en el norte de México y comunidades indígenas por todo el país que, según dice, sufren políticas de privatización e invasión también de especuladores y compañías transnacionales mineras y de otro tipo que los vienen privando de sus aguas y de sus recursos más esenciales. Sigamos escuchando.
Aquí me gustaría preguntarle también si ha habido o se ha pensado o ya se está trabajando en algo a nivel nacional, porque usted menciona, por ejemplo, también la defensa de los cerros, las mineras, y es imposible no pensar o mencionar Viricuta, ¿no? Y también este cerro sagrado, esas luchas en Oaxaca, como usted menciona. ¿Qué tan planificado está un trabajo solidario a nivel nacional de pueblos indígenas en México?
Bueno, en México los pueblos indígenas hemos hecho esfuerzos por unificar criterios de defensa. Tenemos más de 20 años reuniéndonos en el Congreso Nacional Indígena, en donde estamos alrededor de 60 pueblos reunidos, pero en los últimos años se había convertido como en un paño de lágrimas, en donde todo el mundo iba a quejarse de lo que le estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Las nuevas agresiones, pues, como dar a conocer. Y nuestra capacidad de respuesta era únicamente sacar comunicados, hacer denuncias en conjunto. Y pues ya prácticamente el gobierno nos había tomado la medida de decir, bueno, estos no pasan de ahí, ¿no? Es soportable el nivel de crítica de los pueblos indígenas. Y así nos tenían. En el quinto congreso último que hubo, nosotros decidimos ir más allá. Dijimos, basta, ¿no? Si al pueblo yaqui que siguió todos los canales institucionales, que logró avances en la Suprema Corte, en la Comisión Interamericana, que pudimos estar en la ONU, no pudo detener las extracciones de agua, pues entonces lo que le espera a los demás pueblos es aún peor, ¿no? Y decidimos entonces salir de nuestras trincheras, dejar de estar atrincherados defendiéndonos a la defensiva y ir hacia adelante, dar pasos con lo que, con el riesgo que ello conlleva, pues, ¿no? Salir de nuestras zonas de seguridad para poder avanzar hacia adelante. Y lo que pensamos e hicimos fue hacer algo que no pudieran ignorar. Hacer algo que fuera hasta un tanto escandaloso para las conciencias esas que piensan que saben lo que nosotros queremos y debemos de hacer, ¿no? Uh-huh. Y lo que hicimos es anunciar que los pueblos indígenas queremos tomar el destino de nuestros pueblos en nuestras manos y que queremos lanzar en este proceso electoral del 2018 una candidatura indígena. El solo hecho de mencionarlo armó todo un alboroto en México. Y bueno, el tema indígena se visibilizó. ¿Sí? Se empezó a contar entonces, algunos en forma de burla, otros un poco más en tono de preocupación, pero otros diciendo, pues órale, es cierto. Ya es hora de que el pueblo pues hable, ¿no? Porque estamos siendo ignorados. Y los primeros de abajo que estamos ahí siendo ignorados, pues somos los pueblos indígenas. Y tenemos todo el derecho de hablar entonces. En esta simulación que cada 6 años se hace en México de democracia, de darle voz a la gente, pues nosotros vimos la oportunidad, vimos el pretexto para aparecer en la escena pública, en la escena nacional, ¿no? Y entonces lanzamos esta propuesta descabellada para muchos, ¿verdad? Pero muy necesaria para nosotros. Y no es que busquemos el poder, no es que busquemos puestos políticos con esta campaña, sino que queremos posicionar el tema indígena, un tema que ha sido ignorado, que últimamente ha sido despreciado, menospreciado, ¿verdad? Para entonces darle el sentido que tiene verdaderamente, la magnitud que tiene el problema de despojo de los pueblos indígenas. Lanzar una posibilidad, estudiamos los mecanismos para poder aparecer en la escena pública y vimos entonces que hay posibilidades de lanzar candidaturas fuera de los partidos políticos, sin utilizar ese sistema corrupto de apropiación de los derechos de los demás y tratar de utilizar un conducto diferente. Y decidimos utilizar lo que la ley permite, una candidatura independiente. Y para ello necesitamos alrededor de 1,000,000 de firmas para que una persona indígena pueda aparecer en la boleta electoral. Pero más allá aún, nosotros analizamos y vimos entonces que si nosotros exigimos justicia, pues debemos de ser congruentes en el decir y el hacer. Y entonces vimos que de entre los pueblos indígenas, la persona más agredida, ¿no?, pues es la mujer. Tanto por su condición de indígena como por su condición de género. Entonces es doblemente agredida, violentada en sus derechos y en su físico. Y decidimos entonces que fuera una mujer la que diera voz a todo este descontento, a toda esta iniciativa, ¿no? Para esto, el Congreso Nacional Indígena decidió crear una plataforma y nombramos de entre todos los pueblos que nos juntamos en el Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? Decidimos formar un Consejo Indígena de Gobierno que estaría integrado por un hombre y una mujer de cada pueblo integrante del Congreso Nacional Indígena. Entonces, en esa etapa estamos, en la que de entre las mujeres concejales y concejalas, ¿verdad?, que se eligieron, pues surgió una propuesta de buscar entre ellas a una mujer que haya sido congruente con su decir y su andar, y que haya tenido una demostración efectiva de la lucha, ¿verdad?, y de su andar en la lucha por la defensa de nuestros pueblos. Y recayó la responsabilidad en la compañera María de Jesús Patricio Martínez, que es la que actualmente da voz y da a conocer la situación del Consejo Indígena de Gobierno en México.
Así es. Marichuy, como se le conoce también, y ya que está mencionando este asunto de las firmas, todavía tienen hasta febrero, el 8 me parece, para reunir todas estas firmas y que logre aparecer en la boleta electoral. Aquí en Estados Unidos creo yo que hay muchos mexicanos y mexicanas que podrían firmar también para ese apoyo y que aparezca su nombre en la boleta. ¿Se ha pensado en algún momento? Ya quedan pocos días, pero siempre me he preguntado por qué no se hizo esta recopilación de firmas aquí en Estados Unidos, habiendo tantos mexicanos que pueden votar.
Bueno, recalcar nuevamente, esta es una estrategia. No es que se busque el poder, no es que Marichuy quiera la silla presidencial, ¿no?
¿Verdad? Pero hubiera sido más escandaloso tenerla en la boleta.
Así es. Bueno, hay la oportunidad de tenerla en la boleta. Si nos aplicamos los y las mexicanas que habitamos en México y fuera de México, ¿verdad? Podemos lograr que esa atención de los medios de comunicación y ese escándalo que provoca el que nosotros aspiremos a gobernarnos por nosotros mismos se siga manteniendo en esa sintonía. El lograr alrededor del millón de firmas que nos pide el INE es mantener esa atención, es prolongar esa piedra en el zapato que significa Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno para los partidos políticos y para el sistema en general, ¿no? Entonces, tenemos de aquí al 19 de febrero para lograr alrededor de 1 millón de firmas. Llevamos el 15% de las firmas necesarias. Y creemos que sí lo podemos lograr. El problema es, entonces, que en los pueblos, pues no tenemos la tecnología necesaria para hacerlo. La mayoría de los pueblos y la mayoría de nosotros no tenemos acceso a dispositivos modernos. O sea, estamos hablando de celulares y de tablet, ¿no? Mínimamente. Mínimamente un celular debe de tener la aplicación del Android 5 hacia adelante para poder soportar esa aplicación. Y una vez que bajas la aplicación, bueno, tienes que acudir a un espacio donde haya internet. Y eso no es fácil tampoco en México. Pero una vez que lo logras hacer, entonces no tenemos la habilidad para usar esa aplicación. No hubo un entrenamiento previo para esto. Y es una aplicación que apenas estamos aprendiendo a usarla. Y el INE nos dice, ¿sabes qué? Esa aplicación ya no sirve. Hay que renovarla.
Ya que la aprendieron.
Ya, entonces son trabas, miles de trabas. Y acá en esta parte del mundo, en Estados Unidos, la principal objeción que tenemos es que los compañeros y compañeras que tienen su credencial acá son los menos, ¿no? Pero también ellos tienen miedo, porque la aplicación te obliga a tomarle foto a tu credencial de elector y también te obliga a tomarle fotos a la persona, y ahí es donde la gente empieza a desconfiar, ¿verdad? Porque esto nunca se había usado hasta ahora. Y entonces, aún así, muchos nos han dado su firma. Acá en Estados Unidos. Ah. Sí, claro.
Se están recabando firmas.
Hay iniciativas de colectivos en San Diego, por ejemplo. En Arizona. En Chicago. En varias partes del país.
¿Aquí se en están, California hay?
En California hay actividades bastante.
¿En dónde?
Tenemos bastantes auxiliares también. En donde vamos logrando crear las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, se van dando de alta también los auxiliares para la recolección de firma. Es una aplicación que aquí en Estados Unidos se facilita por la tecnología que existe, ¿verdad? Pero, bueno, se imposibilita un poco por ese temor que a veces infunda el tener que ser fotografiado, ¿no?
Yeah.
Y también firmar en la pantalla también muchas veces se nos dificulta, pues. Entonces son cosas que quieren hacer imposible que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. Sin embargo, nosotros no estamos apostando como Consejo Indígena de Gobierno, como Tribu Yaqui, no estamos apostando a un mero proceso electoral para resolver nuestros problemas. Sabemos que esto no se va a resolver en los meses que significa el proceso electoral y sabemos que el que llegue tampoco va a resolver nuestros problemas.
Claro.
No nos representan, para empezar. ¿No? No se trata de cambiar a un verdugo. O sea, un verdugo blanco por uno moreno, pues no. No, no es el objetivo de los pueblos. Lo que queremos es cambiar este sistema que nos está agrediendo. Y para cambiarlo necesitamos sumar esfuerzos desde abajo. El cambio no va a venir de arriba para abajo, tiene que moverse abajo para que se empareje la situación, ¿no? Que los de arriba estén a nuestro nivel y así entonces puede hacer efectivo el mandar obedeciendo. Los gobiernos deben de obedecer al pueblo según la tesis de la democracia, pues. Sin embargo, esto no se da, pero en los pueblos sí se da, tenemos una práctica común de esto. Entonces hay que hacer lo posible para que esto se dé a nivel nacional. Y algo importante, que lo que nosotros vemos es que si nos logramos organizar, tenemos primero que tejer esas redes, ¿no? Ellos piensan que nos vamos a quedar en el 2018 en el proceso electoral y no. Nosotros nos estamos preparando para algo mucho más grande, porque la agresión que viene es mucho más grande, ¿no? El candidato que se dice de izquierda, ¿no?, que sería lo mínimo de afectación que pudiera haber, según la lógica, ¿verdad?, está haciendo el llamamiento para que Canadá invierta en minería en México, por ejemplo, pues. Y es lo que estamos denunciando que no queremos, ¿verdad? Ahora los de ultraderecha pues están proponiendo cosas peores, ¿no?
Claro.
Entonces, ni uno ni otro nos van a salvar. Ni uno ni otro va a hacer lo que el pueblo quiere. Entonces, lo que se pronostica es que vienen situaciones peores para los pueblos. Y si nosotros estamos desarticulados, si nosotros no estamos trabajando en conjunto, lo que va a suceder es que nos van a agarrar uno por uno y nos van a pulverizar. Nos van a aniquilar totalmente, cuando menos el pueblo ya aquí está a un paso de ser aniquilado. Si nos quitan el río, pues ya no tiene sentido estar ahí en ese territorio, porque sería totalmente inhabitable ambientalmente hablando.
Tendría que desplazarse.
Tendríamos que salir voluntariamente. Si no lo lograron con bombardeos aéreos, con guerras continuas contra el pueblo, pues al quitarnos el agua, pues nos obligarían a emigrar. Y estaríamos acá engrosando pues estos grupos vulnerables que hay en varias partes del mundo.
¿Cuáles serían, así en breve, don Mario, los puntos que ustedes tendrían en una actual agenda del Consejo? Porque, como usted bien menciona, el poner a Marichuy, esta candidata, mujer indígena, y visibilizar la situación de los pueblos indígenas no es todo, es como un primer paso o un simple paso. Pero ¿cuáles serían los puntos, quizás tres, que me dé de la agenda actual del Consejo?
Bueno, primero, hacer el mayor esfuerzo posible para que se reúna el 1,000,000 de firmas. Creemos que es totalmente factible. Y para eso necesitamos que tener muchos auxiliares. Que la posibilidad de ser auxiliar existe en cualquier parte del mundo donde haya mexicanos, ¿no? Ellos pueden incluso ser auxiliar, darse de alta como auxiliar únicamente para recabar su propia firma, en caso de que no haya quien le ayude. Eso es un llamamiento que se hace en lo inmediato. El otro es que estamos recorriendo el país entero, tanto en México como en Estados Unidos, para precisamente dar a conocer esta iniciativa, esta propuesta de lucha. Y esta propuesta de lucha intentamos que termine con un gran encuentro entre los que estamos obligados a migrar, ¿verdad? Porque nadie de los migrantes está aquí por gusto. Está porque en sus lugares de origen no hubo la posibilidad de seguir sobreviviendo o de desarrollarse tanto como profesionalmente como humanamente. En ese sentido, lograr que ese descontento que existe en México, esa iniciativa, ese impulso nuevo que hay de unificarse, pues lograr juntar esos dos anhelos. En la etapa en la que se encuentra el proceso de registro, impide que Marichuy pueda salir del país. Impide que Marichuy pueda recibir apoyos del extranjero o que solicite apoyos, eso es algo muy delicado. Entonces, pero sí hay la posibilidad de encontrarnos. Y la posibilidad nosotros la vemos en una reunión que vamos a tener, una reunión binacional que vamos a tener el 17 de febrero, en la ciudad de Tijuana, en un punto donde cada año se reúnen los pueblos migrantes, ¿no? En Tijuana, en Playas, uh-huh, en el Parque de la Amistad. Ahí queremos confluir tanto los que podamos organizar y visitar en esta gira por Estados Unidos, como los que Marichuy ha estado entonces visitando en cada uno de los estados en México. Comisiones que nos logremos reunir para entonces hacer un pronunciamiento conjunto y decir que las vallas y los muros del capitalismo no van a ser suficientes para detener un movimiento indígena, un movimiento de los pueblos, ¿verdad?, que no piensa en el poder por el poder, sino que piensa entonces que es momento de deshacernos de lo que no nos representa, de lo que nos lesiona, y avizorar y generar toda una discusión a nivel nacional e internacional sobre qué es lo que le conviene a la gente. Porque ahorita nos están dando un trato inhumano, nos están dando un trato de mercancías y de objetos, y eso no se puede sostener. Estamos agrediendo seriamente a nuestra casa común, que es nuestra madre tierra, y eso se tiene que detener. Si no lo logramos, pues entonces ya no estaríamos pensando en una afectación a futuro, sino que nuestro presente ya está la afectación. Y eso es pensar en nosotros mismos, en nuestros hijos y en el futuro de ellos.
Esta fue una plática con Mario Luna Romero, representante de alto nivel de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui en Sonora, un pueblo sobreviviente de siglos de guerras, de exterminio y destierros, y pueblo que a la vez goza de fama de ser pueblo de larga tradición de resistencia, pueblo que nunca fue conquistado, hablando sobre la defensa de los derechos de su pueblo a las aguas del ahora seco río Yaqui, y también de la campaña de María de Jesús Patricio, primera mujer indígena que se lanza a la candidatura de la presidencia de México. Una campaña que, por cierto, ha suscitado gran debate, sobre todo al interior de los sectores progresistas que protagonizan la política electoral de México, que manifiestan el temor de que, de llegar a la boleta electoral, la candidatura de la abanderada de los pueblos indígenas reste votos a la campaña de las izquierdas. La entrevista fue realizada en San Francisco por nuestra colaboradora Chelis López. Si gusta usted hacernos llegar sus comentarios, puede hacerlo a través de nuestra página web, visítenos en radiobilingüe.org. Allí encontrará este programa en archivo y un espacio abierto para sus opiniones como participativo escucha, como participativo lector. Así concluimos esta edición de Línea Abierta. A nombre de nuestro equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles lo mejor en lo que resta de este día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.